Y ahora saludo a una víctima del ELN. Me refiero a Juan Fernando Cristo. Señor exministro, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a todos los compañeros allá en la mesa y a todos los oyentes. Encantado de saludarlo.
Exministro, usted no solamente es una víctima, sino ha sido un trabajador en la paz en Colombia. Inclusive una paz con quienes mataron a su padre. Y su trabajo pues tiene el ingrediente más importante y que solo una víctima puede conocer, que es trabajar por otras víctimas. ¿A usted le molesta que haya nombrado a este hijo de Jorge 40 en la oficina de víctimas?
Mire, Julio, yo le quiero decir que desde ayer que me enteré de la noticia he estado en un profundo debate interno sobre ese nombramiento y con muchas reflexiones, pensando mucho fundamentalmente en las víctimas del conflicto y especialmente en las víctimas de la Costa Caribe, en las víctimas del Bloque Norte. Yo creo que cualquier análisis que hagamos de este nombramiento debe estar desprovisto de razones ideológicas, de discusiones políticas, sino debemos ponernos todos en los zapatos de las víctimas de Jorge 40, fundamentalmente. Y allí yo he hecho muchas reflexiones. La primera de ellas, Julio, yo comparto que el hijo de Jorge 40, a quien no conozco y presumo que tiene las capacidades para ejercer ese cargo, tiene todo el derecho a trabajar en el Estado y tiene todo el derecho, además como integrante del Partido Centro Democrático, a trabajar en un gobierno del Centro Democrático. Nadie se lo puede desconocer. Segundo, que todos, Julio, sí tenemos que pensar en términos de reconciliación en Colombia. Durante el proceso de paz yo siempre repetí varias veces que yo sentía que los colombianos no estábamos preparados todavía más allá de la firma de un acuerdo de paz para la reconciliación. Hay muchas heridas todavía, como lo estábamos escuchando ahora, en el pueblo colombiano. Y tercero, me parece que es cierto la frase o la afirmación de que no puede haber crímenes de sangre en Colombia, que no se pueden heredar los delitos. Aunque en esa parte, Julio, tenemos que ser sinceros y decir que muchas veces esa frase la aplicamos dependiendo de quién sea el personaje, pero digamos que tampoco claro. Puede heredar esa situación. Sí. Dicho esto, me parece, Julio, haciendo esa reflexión, que el nombramiento del hijo de Jorge 40 es un nombramiento innecesario, es una provocación a las víctimas, es una ofensa a las víctimas del Bloque Norte. Hubieran podido nombrarlo en muchos otros cargos del Estado, pero yo sinceramente, Julio, sí, como víctima del ELN, yo me pongo en los zapatos de las víctimas de Jorge 40. Yo he estado dispuesto al perdón y a la reconciliación. He trabajado incluso por la paz con el ELN. Pero a mí no me gustaría, no lo aceptaría, que ningún gobierno nombrara a un pariente cercano o a un hijo de Gavín o de Pablo Beltrán como director de víctimas del Ministerio, sí, del Interior o en cualquier otro cargo relacionado,
doctor,
con las
Cristo,
víctimas del conflicto.
La sí. Siguiente pregunta se la quiero hacer en su condición de exministro del Interior durante muchísimos años, para que nos ayude a entender qué papel cumple esa coordinación de víctimas dentro del Ministerio del Interior. ¿Qué papel cumple esa oficina y quién ocupó ese puesto durante su periodo como ministro del Interior?
Lucas, muy buena pregunta, porque ha habido mucha confusión con el cargo. En la ley de víctimas, en la ley 1448 que impulsamos y que se sancionó en el 2011, se creó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas del Conflicto. El Ministerio del Interior hace parte de ese sistema. Cuando yo llegué al ministerio, era simplemente un funcionario, un asesor del despacho del ministro, el que iba allí y la verdad no tenía mayor papel. Nosotros creamos ese grupo de articulación de víctimas, creamos un grupo de profesionales comprometidos con las víctimas, nombramos a una persona que venía con una trayectoria incluso desde el gobierno anterior al 2010 en acción social, trabajando con las víctimas, con un gran conocimiento de la ley, tal vez la profesión, en mi concepto, una de las personas que más conoce la ley 1448 en ese grupo. Después ella salió y nombramos otro profesional con las mismas características. Y el grupo lo que hace fundamentalmente es diseñar la política, cumplir con los autos de la constitucional en materia de seguimiento a la sentencia T025 del 2004 sobre desplazamiento forzado, atender los procesos de reparación colectiva, diseñarlos, trabajar con los indígenas y los afros de Colombia en los procesos de su reparación colectiva. Nosotros hicimos, por ejemplo, desde el Ministerio todo el tema de la Comuna 13 de Medellín, la búsqueda de los desaparecidos del triste episodio de la Comuna 13 de Medellín. En fin, el grupo adquirió mucha importancia y obviamente tiene toda la interlocución con la unidad de víctimas y con la unidad de restitución de tierras, y hace parte de todas esas tareas de reparación a las víctimas, Lucas. Por eso es un cargo importante al interior del ministerio, pero sobre todo importante en toda la política pública de reparación a víctimas en Colombia. Y yo estaba escuchando ahora a este señor, a quien no conozco, víctima de Jorge 40, y yo ayer me hacía la misma reflexión. Las víctimas del Bloque Norte, pues obviamente no se van a sentir bien que cualquier acción que tengan frente al Estado, cualquier proceso de reparación ante el Estado, cualquier proyecto de reparación que pase por el Ministerio del Interior, tengan que concertarlo con un hijo de su victimario. Yo creo que eso es de sencilla lógica. A mí me parece realmente una ofensa a las víctimas ese nombramiento, más allá de las condiciones y del talante. Yo le creo al hijo de Jorge 40, a pesar del trino que fue tan difundido ayer de que consideraba que su papá no había cometido crímenes, que quiera trabajar por la reconciliación de Colombia, lo podría hacer en muchas otras entidades del Estado y no precisamente en la que tiene que atender a las víctimas de su padre. Yo vuelvo y les insisto, yo he reflexionado mucho y a mí me parece que en ninguna de las entidades que atiende a las víctimas en Colombia deberíamos tener un respeto mínimo por las víctimas, y allí no debería estar el pariente o el hijo o el hermano o una persona cercana a ninguno de los grupos victimarios en Colombia, ni a los del ELN, ni a los de las FARC, ni a los de los paramilitares, más allá de la necesidad de la reconciliación que tenemos en el país.
Exministro Cristo, yo ayer también pues me hacía muchas reflexiones sobre este tema y pensaba muchísimo en ustedes, en las víctimas, de uno y otro lado. Pero la paz pues no es posible sin la reconciliación de todos los lados. Y usted ha visto lo que ha pasado en Irlanda, y usted ha visto lo que ha pasado en África, y usted ha visto lo que pasó en los Balcanes, y lo que pasó con la Guerra Civil Española. Bueno, en fin, son muchos los ejemplos en donde la reconciliación tiene que ser total, con unas reglas de juego de verdad, justicia y sobre todo reparación. Y pregunté a alguien en el ministerio, óigame, cuénteme de ese cargo, ¿qué tan importante es el cargo del señor Tobar? Porque a veces se crea una gran noticia y no preguntamos un poquito la esencia de la misma. Y es un error nuestro como informadores. Y me respondieron en el Ministerio de Trabajo, me dijo, están haciendo una tormenta en un vaso de agua, ese no es un puesto relevante. Quiero preguntarle su opinión porque lo conoce. ¿Es o no es un puesto relevante?
Julio, pues depende de quién sea el ministro y depende de cuáles sean las prioridades del gobierno. Para nosotros fue un puesto muy relevante, se le dio mucha categoría, pero si usted me pregunta desde el punto de vista jerárquico de la estructura legal del ministerio, tiene razón la fuente que le dijo que no hace parte de una de las direcciones más importantes del ministerio. Pero si el propósito es atender a las víctimas y hay una vocación y hay un compromiso del gobierno con la atención a las víctimas, se le da la relevancia, que fue lo que hicimos creando ese grupo de articulación. Lo decía anteriormente, Julio, el puesto antes de que nosotros llegáramos al ministerio era simplemente un asesor del despacho del ministro que iba a unas reuniones sobre víctimas. Después de eso, durante estos 4 años adquirió importancia, durante los 4 años anteriores adquirió importancia en el ministerio. Seguramente hoy no la tiene y en eso pueden tener razón, pero más allá de eso, la persona que designen ahí, Julio, va a las reuniones con la unidad de víctimas y la unidad de restitución de tierras, participa en los programas de reparación a las víctimas, y yo creo que eso es muy importante. Y yo comparto con usted, Julio, esas mismas reflexiones me hice ayer antes de poner un par de trinos. Claro que tenemos que pensar en clave de reconciliación, claro que tenemos que doblar esta página. Yo mismo lo he dicho, yo creo que nos hace falta mucho todavía para cicatrizar tantas heridas de un conflicto que tuvo tantas barbaries y que generó 9 millones de víctimas, Julio. Yo creo que en eso usted tiene razón. Pero me parece que esa reconciliación pasa necesariamente por que las víctimas se sientan bien y no se sientan ofendidas.
Exministro, en el lado del partido de gobierno, o quienes como ellos piensan en el partido de gobierno, suelen argumentar una cosa como: si los exguerrilleros y exjefes de las FARC están en el Congreso sin haber todavía respondido suficientemente por sus crímenes, sin haber reparado suficientemente a sus víctimas, sin haber declarado necesariamente buena parte de sus bienes, ¿por qué una persona que no tiene ningún antecedente judicial no puede participar de la actividad de gobierno? No es mi pregunta, pero es la pregunta que se hacen en un sector del país. ¿Usted qué le respondería?
Es una pregunta válida, Yamir. Es una pregunta, vuelvo y digo, que hace parte de todas las reflexiones interiores que genera este nombramiento. Y yo respondería lo siguiente. Primero, y lo voy a decir con toda franqueza, yo creo que a la inmensa mayoría de los colombianos, no nos hubiera gustado nunca, en circunstancias normales, que quienes han cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, sean del ELN, de las FARC, de los paramilitares, estén en el Congreso de la República. Sin lugar a dudas, no es el escenario ideal. Finalmente llegamos a ese acuerdo de paz porque fue absolutamente necesario la participación política de los integrantes de las FARC, como ha sucedido, bien lo decía Julio, en todos los otros conflictos y en todos los procesos de paz en el mundo entero. Llegamos a esa circunstancia porque fue absolutamente necesario. Inclusive en la renegociación del acuerdo de paz, después del plebiscito, por todos los medios intentamos en esa renegociación aplazar la participación en política de los integrantes de las FARC que hoy están en el Senado. No fue posible, ustedes recuerdan las diferencias con el Centro Democrático en ese punto, y finalmente está así el acuerdo de paz. Pero una cosa es participación en política que surge de un acuerdo de paz, y otra cosa es que el gobierno, sin ninguna necesidad, nombre precisamente para atender a las víctimas del conflicto a una persona en un cargo, vuelvo y digo, absolutamente innecesario, y pudiendo nombrarlo en muchas otras posiciones. Yo vuelvo y le insisto, Yamir, yo esta posición la tendría igual en cualquier cargo, en la unidad de víctimas, en el Centro de Memoria Histórica, en la unidad de restitución de tierras, con cualquier persona que tuviera él mismo fuera un victimario, o cualquier persona que hubiera participado como victimario dentro del conflicto. Yo creo que ahí es donde está el centro del debate, y ahí es donde tenemos que reflexionar desde la perspectiva de las víctimas. Yo no voy a entrar en comparaciones de FARC, paramilitares, ELN, me parece que eso no es justo con las víctimas. Yo lo que estoy pensando es en esas víctimas del Bloque Norte, cómo se están sintiendo desde el día de ayer. Y en eso he pensado durante todo este tiempo. ¿Y cómo me sentiría yo como víctima del ELN, vuelvo e insisto, si nombraran en ese cargo ahora o dentro de un año, dentro de dos años, un gobierno de izquierda o de derecha o de centro a un hijo de quienes, de los comandantes del ELN que asesinaron a mi padre. Yo creo que tenemos que trabajar en aras de la reconciliación, pero respetando los derechos de las víctimas.
Sí, doctor Cristo, mire, usted dice que esto pues va más encaminado hacia una provocación que hasta un gesto genuino de reconciliación por parte del gobierno, pero ahora le pregunto, ¿usted cree que esto es un hecho aislado o haría parte de pronto de una estrategia del gobierno que vendría incluso con la inclusión de Cuba en la lista terrorista de Estados Unidos, de terroristas de Estados Unidos, que vendría también con el debate hacia las FARC?
Pues mire, a mí me encantaría, María Camila, sí, que fuera un gesto de reconciliación del gobierno. Me encantaría que esa voluntad de reconciliación que ha expresado este funcionario nombrado fuera la misma voluntad de todo el gobierno del presidente Duque y que impregnara ese espíritu de reconciliación a todo el gobierno. Lamentablemente, este nombramiento lo vemos en qué contexto, en el contexto de debate del partido de gobierno al acuerdo de paz con las FARC nuevamente para traer exactamente las mismas discusiones y la polarización de hace unos años. Lo vemos cuando el gobierno cierra totalmente las puertas a una búsqueda, a una solución negociada en Colombia con el ELN al hacer toda esta tarea que hizo de desconocimiento de los protocolos que condujo a la inclusión por parte de Estados Unidos de Cuba como un país que no coopera en la lucha contra el terrorismo, cuando Cuba lo único que ha hecho en los últimos años es contribuir con este y con los anteriores gobiernos en la búsqueda de esa paz. En fin, yo creo que sigue existiendo una línea radical, una línea muy dura al interior del gobierno y del partido de gobierno que considera que obviamente la solución al problema del conflicto armado en Colombia pasa necesariamente por una victoria militar y no por una negociación política.
Pero, ministro, es que yo le entiendo, pero ¿dónde? ¿Quién tiene el termómetro? ¿Quién dice la temperatura no puede pasar de aquí porque el siguiente paso resulta inaceptable? Le doy un ejemplo, sí. un ejemplo de provincia, Neiva. La directora de la Oficina de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Neiva es una guerrillera de las FARC, bueno, ex guerrillera de las FARC. ¿De qué estaba acusada ella? Disparó un rocket contra el presidente de la República. El atentado al avión presidencial que afortunadamente se frustró. En su orden de captura están rebelión, tentativa de homicidio agravado, terrorismo. Y esa mujer se acogió a las nuevas reglas del juego que le ofreció el acuerdo de paz. Y yo no sé quién o por qué razón o a quién se le ocurrió, la nombraron en la Oficina de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Neiva. ¿Cuál es la diferencia?
Sí, Julio, pues yo vuelvo y le insisto en mi posición. Yo no compartiría tampoco ese nombramiento. Me parecería una ofensa a las víctimas de las FARC en el departamento del Huila, que estuvo tan azotado por la violencia. Pero vuelvo y le digo, es mi punto de vista. Yo le he apostado a la reconciliación en Colombia. Yo desde el mismo día que me enteré del asesinato de mi padre por parte del ELN, dije, yo no me voy a pasar toda la vida odiando y buscando venganza. Yo voy a trabajar por la reconciliación y por las víctimas del conflicto. Cada víctima, Julio, tramita su duelo de manera distinta. Cada víctima tiene una manera, unas víctimas buscan más irse del país, otras trabajar por la paz, otras buscar la verdad, no están buscando cadenas perpetuas para los victimarios. Por eso lo que usted dice, Julio, tiene toda la razón. Es muy difícil trazar la línea y de eso se trata después de un conflicto de más de 50 años. Pero me parece en mi concepto, vuelvo y digo, y yo respeto profundamente cada opinión frente a este tema de las víctimas, porque cada opinión es distinta, yo no pondría al frente de una tarea de reparación a las víctimas o que tenga interlocución con las víctimas a nadie relacionado con quienes fueron sus victimarios, porque es una ofensa,
es una
revictimización, y es un debate obviamente muy profundo, ético, político, que yo creo que es importante que el país dé.
Pero esa misma mirada que usted da, y poniéndonos en los zapatos de las víctimas, como usted lo ha venido diciendo a lo largo de esta entrevista, ¿podrían decirlo las víctimas de las FARC que hoy ven a esos miembros del secretariado, a esas personas que tanto daño le hicieron a nuestro país, en cargos como en el Senado de la República, y no aceptando que han violado, que estaban vinculados con el narcotráfico, como ayer nos lo dijeron acá en dos entrevistas de la W? ¿No cree que ese mismo rasero debe aplicarse para esas personas y para estos cargos que hoy ocupan de ese acuerdo, pues, que usted tanto impulsó?
Lo dije anteriormente y vuelvo y lo señalo. La participación en política de quienes han estado en un conflicto, en la guerra, ha sido la tradición y ha sido en todos los procesos de paz del mundo un requisito indispensable. Ese, de alguna manera, fue un precio que tuvimos que pagar los colombianos para la dejación de las armas por parte de las FARC, y así ha sucedido en todas partes del mundo, y fue fruto de un acuerdo de paz. Pero le voy a decir algo más: yo respeto profundamente también a aquellas víctimas de las FARC que consideraron y siguen considerando que algunos integrantes del secretariado de las FARC no tendrían por qué estar en el Senado, y es parte de un debate abierto, pero eso fue un acuerdo político necesario para darle fin al conflicto con las FARC. Pero siguiendo su pregunta, yo no estaría de acuerdo con que ninguno de ellos estuviera dirigiendo la unidad de víctimas o el centro de memoria o la unidad de restitución de tierras, que son las entidades dedicadas a atender a las víctimas del Estado colombiano. Aquí están ejerciendo una actividad política. Yo comparto que hay gente, y especialmente hay víctimas de las FARC que consideran, hay víctimas de las FARC que consideran que la presencia de los integrantes del secretariado en el Congreso, en el nuevo partido político que surgió después de la desmovilización, que ya no están armados, tienen derecho a estar en el Congreso, y eso hace parte de la reconciliación. Yo lo considero también así. Yo soy víctima del ELN. Si mañana un proceso de paz con el ELN debe conducir, como seguramente lo haría, si es posible, a la presencia de algunos integrantes del ELN en el Congreso de la República, yo estaría dispuesto, en aras de la reconciliación, a mirar eso con ojos positivos. Pero hay víctimas que no lo consideran así, y eso es respetable, y yo lo respeto profundamente. Pero, vuelvo e insisto, no poner a las víctimas a que busquen, a que estén planteando su reparación en oficinas públicas, en donde era, yo vuelvo e insisto, lo innecesario de esta designación. Es que era absolutamente innecesaria. La presencia de las FARC en el Congreso era necesaria para la paz en Colombia. Este nombramiento era absolutamente innecesario, y lo hubieran podido nombrar en la Secretaría General de la Presidencia, en el Ministerio del Interior, en un cargo de dirección política, en fin, en muchos otros cargos. La pregunta mía es, ¿para qué mandarle ese mensaje tan equívoco a las víctimas de Jorge 40 en la costa caribe colombiana? Yo todavía no entiendo la necesidad, si fue un acto de torpeza o un acto de provocación.
Es Juan Fernando Cristo, víctima del ELN por la muerte de su padre, el inolvidable doctor Cristo. Don Juan Fernando, gracias por estar con nosotros, y siempre es un placer tenerlo en la W.
Julio, muchas gracias a ustedes, y un abrazo muy especial, y un abrazo solidario a las víctimas del Bloque Norte, que hoy estoy pensando en ellas.